hablar de Quino, Nico Peruso, dibujante y guionista, nos acompaña en el día de hoy, después de la muerte de Quino en el día de ayer. Nico, ¿cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Bien, este tema que estamos escuchando tiene que ver con lo que vas a contar.
Bueno, claro, es la banda favorita de Mafalda y de Quino, que es como muy curioso porque cuando irrumpieron los Beatles, él ya no era un tipo tan joven, tenía 32, 33 años, y bueno, él dice que los Beatles como que le arruinaron su gusto musical porque después de eso no pudo escuchar otra cosa. Y poniéndose en el contexto de la Argentina tan como conservadora de la década del 60, era como bastante disruptivo que alguien bancara a un grupo inglés que hablaba en otro idioma, unos peludos así como medio agitadores. De hecho, un poco eso se refleja en el personaje de Manolito, que era como un anti-Beatle, que los odiaba.
Claro, claro, y no quizás visto desde hoy, para algunos jóvenes esto puede sonar muy estúpido, ¿no? Esto ponés música en inglés o en español, pero había radios, locutores y líneas editoriales que no ponían nada en inglés.
De hecho, esta canción en específico, I'm Looking Through You, es parte de un chiste donde Mafalda está como cantándolo y bueno, Manolito le recrimina eso, de que bueno, ¿cómo puede cantar eso que no entiende ni siquiera lo que dice? No sé,
claro.
Qué. Y bueno, o sea que...
Bueno, breve biografía de Quino, para quien no lo conoce, a este hombre, a Joaquín Salvador el Lavado, el mendocino, ¿no?
Bueno, efectivamente, Quino nació en Mendoza el 17 de julio de 1932 y tuvo algunos estudios en Bellas Artes, pero como muy, muy breves. Él dijo que en un momento que se había aburrido como de dibujar vasijas y dibujo técnico, y a los 18 años se fue para Buenos Aires, donde pasó unos dos o tres primeros años como bastante complicados, pasó como bastantes penurias económicas, hasta que enganchó a laburar en un semanario que se llamó Esto Es, donde tuvo sus primeras publicaciones, aunque después donde tuvo como su primer salto interesante fue cuando empezó a publicar en un par de revistas que llegaron hasta acá, tipo Tía Vicenta o Ricotipo, donde ahí ya como empezó un poco su labor profesional un poco más visible. Y fue en el año 63, comienzos del 64, cuando lo contacta, esta es una historia que se ha contado mucho, el nacimiento de Mafalda, donde una agencia de publicidad lo contacta para hacer una especie de campaña encubierta. Ellos querían hacer unas historietas, pero para promocionar una serie de electrodomésticos de una marca llamada Mansfield. Entonces, en aquel momento estaba muy de moda la historieta Peanuts de Charles Schulz, que todos conocemos como Charlie Brown y Snoopy. Sí. Si alguno recuerda, estéticamente se parece un poquito a Mafalda, en el sentido, bueno, gráficamente también, son estos niños como medio peticitos y cabezones, pero aparte tiene esto de que son niños que tienen reflexiones de adultos. Entonces, Mafalda y su grupo nacen un poco como esto, pero al final esa producción no sale. Ah, bueno, el nombre Mafalda también, a pedido de la gente de la agencia, claro, estaban pidiendo algo que sonara medio parecido, y él estaba como medio ahí, sin saber muy bien, y justo por esos días vi una película de Leonardo Fabio, donde hay una bebé, y alguien dice, no, se llama Mafalda. Entonces, bueno, ahí quedó. Y bueno, entonces eso al final no sale, esa campaña no sale, pero bueno, al poco tiempo, con esas tiras que había hecho de prueba, él decide empezar a publicarlas en un diario que se llamó Primera Plana, en el año 64, y es como muy curioso, visto en retrospectiva, porque no fue un éxito inmediato. El primer año de Mafalda fue como una tira más que pasó como medio desapercibida, pero al año siguiente, en el 65, pasa al diario El Mundo, que era un diario que tenía un tiraje como bastante más grande, y ahí es donde la tira empieza a masificarse. Y especialmente al año siguiente, en el 66, cuando sale el primer libro recopilatorio de Mafalda, que sale para diciembre, con un tiraje de 5.000 ejemplares que se agota en un par de días. Y eso fue una tirada como un poco más chica de otra editorial, pero al poco tiempo empieza a laburar con Ediciones de la Flor, donde publica hasta el día de hoy Mafalda y el resto de su obra.
Sí,
y
es una relación muy particular. Ayer la leía en alguna nota, la de Página 12, la tenía para lo que es el mundo editorial hoy, ¿no? Cuando hay un éxito, enseguida estas editoriales chicas pueden quedar de lado.
Claro.
Las ofertas que vienen de las grandes. Pero Quino siguió con Ediciones de la Flor y con Daniel Divinsky.
Sí.
Al frente de Ediciones de la Flor toda su vida, aún cuando venían fortunas que
sí,
le ofrecían, ¿no?
Totalmente, es decir, jamás abandonó de la Flor, tenía una relación personal muy, muy afectiva con Divinsky, y bueno, obviamente era el gran sostén de la editorial de la Flor, que si bien ha publicado a prácticamente toda la gama de humoristas gráficos de los últimos 30 años, Mafalda, por supuesto, era el caballito de batalla, tal punto que si uno ve, constantemente va a encontrar en librerías los mismos libritos que probablemente hayamos leído de niños, pero con nuevas tapas, es decir, todo el tiempo se continúa reeditando.
Bien, ahí viene el éxito de Mafalda. Las notas que uno leía ayer, casi todas elegían poner el padre Mafalda, el creador de Mafalda. Ahora va a contar Nico más allá de Mafalda, que se ve otra visión, pero no por ponerse, decir, ah, yo conozco a Quino más allá de Mafalda, sino que Quino tenía otra faceta muy interesante y a veces muy distinta que la de Mafalda. Pero el impacto de Mafalda es innegable.
Sí, claro, es decir, al poco tiempo de esto, ya para fines de los 60, se empieza a publicar primero en Italia y después se empieza a traducir y ya Mafalda se vuelve un éxito mundial. Y lo que quería hacer ahora era especular un poco sobre este éxito mundial, es decir, algunas cosas son más o menos sabidas, estudiadas, otras quizás son como más en el terreno de la especulación. Para empezar, o sea, ¿por qué este éxito enorme de Mafalda? Bueno, probablemente porque como que encapsula el espíritu de la década del 60, ¿no? O sea, Mafalda tiene este inconformismo que se vivía en el mundo, tenía este deseo de cambiar el mundo. Ahora después vamos a hablar si él quería bajarse del mundo o no.
A la frase polémica.
Claro, pero bueno, cuestionar la autoridad, que era una cosa que llamaba mucho la atención, es decir, la maestra como una figura más bien represora que le quería meter una educación de la cual estos niños a veces desconfiaban. Bueno, el movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam y, por supuesto, los Beatles que acabamos de escuchar, ¿no? Y bueno, eso resonó muy, muy especialmente en la clase media progresista, primero argentina y luego mundial. Probablemente todos cuando fuimos niños, porque esto continuó a través de los 70s, 80s y 90s, prácticamente todo el mundo tenía, si tenía como esos padres con ese perfil, quizá alguna historieta de Mafalda en su casa, y no solo eso, sino aquellos pósters de arpillera, que sí. No sé si ahora se ven tanto, pero en donde solían pulular algunas de las... Bueno, la de este es el palito de abollar ideologías, aquel que estaba como señalando la cachiporra de un policía, y después esta de Paren el Mundo, que también era una como de las más difundidas en esta clase de merchandising, prácticamente todo apócrifo, porque hasta hace relativamente poco no hubo demasiado merchandising oficial de Mafalda. O sea que eso fue como una cápsula en el tiempo de los 60 y más allá.
Sí, sí, siguió bastante los 70.
Claro, pero además de eso, por supuesto que tenía personajes como muy, muy arquetípicos que hicieron que la tira trascendiera enormemente.
Y trascendiera las fronteras.
Claro.
Niños que podían ser, no digo universales, pero de cierto mundo occidental se podrían...
Eran bastante universales. Él dijo más de una vez que Mafalda le parecía el personaje más irreal de todos. Es decir, es un personaje, una niña de 6 o 7 años no suele hablar como Mafalda, pero los otros personajes sí, claro. O sea... Y a tal punto que hoy en día se convierten como una descripción de carácter. O sea, sí, cuando vos decís
Susanita.
Que... Exacto, que
no,
una
no Susanita, sea Susanita, claro.
Yo no necesitas decir más nada, o Miguelito, o Felipe, o sea, cada uno de ellos tenía como toda esa clase de cosas como muy marcadas. Y después el tercer punto que yo quería como reflexionar un poco, sobre esto no hay tanto escrito, pero capaz que quería como dar un poco mi experiencia personal, es Mafalda desde el punto de vista de los niños, es decir, ¿qué es lo que le ven los niños a Mafalda? Yo ayer justo estaba pensando en esto porque de niño yo amaba a Mafalda, ¿no? Pero cuando yo la he releído de grande, me doy cuenta que la gran mayoría de esos chistes no estaban pensadas para un niño y que yo no sé qué es lo que yo entendía de esos chistes, porque eso es inclusive la tortuga burocracia. Yo me acuerdo que le pregunté a mis padres qué significaba esa palabra y no logré entender la explicación. O sea, claro. Capaz que mis padres no eran tan buenos explicándolo, pero era como, no la terminaba de entender. Entonces empecé a pensar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que resonaba en mí cuando era niño como para que me llamara la atención esa tira? Y bueno, por un lado obviamente estaba muy bien dibujada, los personajes tenían todos estos gags humorísticos muy divertidos, sus personalidades eran muy atractivas, especialmente cuando convivían entre ellos, pero probablemente también para nosotros, al menos en el Río de la Plata, tenía como una cercanía que obviamente no lo tenían ni Asterix ni las historietas de Disney o de los superhéroes. A mí, por ejemplo, siempre me pareció que el mundo en el que vivía Mafalda era muy parecido a Montevideo, más allá de que nunca se especifica cuál es la ciudad en donde transcurre. Probablemente no sea Buenos Aires, que sea una ciudad un poquitito más chiquita. Quizá Mendoza, que es sí, la ciudad él, en donde él nació. Y yo me acuerdo que, como yo era niño y ya me gustaba dibujar y observaba cosas así como medio de friki, Me llamaba la atención que las baldosas que dibujaba Quino eran iguales a las de mi calle. Eran esas cuadraditas, sí, que son muy distintas a las que vemos en una historieta del Pato Donald. Lo mismo con las túnicas. O sea, en vez de como en las escuelas en las películas donde no van de túnica, Mafalda tenía las mismas túnicas que usaban mis compañeritas con esos dobleces. Salvo lo de la Monia, era prácticamente lo mismo. O las, claro, Citroën del padre, que eran los mismos autos que uno veía, claro, por la calle. Entonces, creo que había como una gran identificación.
Claro, esa es la magia que puede generar el sentir que hay un espejo del propio mundo en ese código de historieta, al que capaz que no estabas acostumbrado, porque las otras historietas no te reflejaban un mundo tan cercano.
Claro, exactamente. Es decir, esto era literalmente lo que veía en mi cuadra. Es decir, estaba hablando como de cosas, más allá de que no conociéramos a alguien como el del almacén Don Manolo, que probablemente sí, porque todos teníamos,
sí, seguro que
esa,
sí,
clase de personajes por ahí en la vuelta.
O ya está un niño hijo del almacenero que trabajaba en el almacén.
Claro, sí, sí. Bueno, yo fui un poquitito Manolito porque mi abuelo tenía un kiosco de diarios y revistas y los sábados, por ejemplo, que estaba como muy convulsionado el 5 de oro porque al mediodía, cuando estaba acumulado, me hacía ir. Siempre me pagaba, pero...
Estamos con Nico Peruso, dibujante, guionista, recordando la historia de Quino. Ahora viene a hablar de Quino más allá de Mafalda. Tiene ahí arriba de la mesa ese libro de Esto no es todo, un librazo. Librazo por su tamaño, pero también por sus cualidades y por todos los dibujos que tiene de Quino. Allí ahora va a contar la característica de Quino más allá de Mafalda, esas diferencias en esos dibujos. También otro tono quizás de Quino, ¿no? Otra forma de entender el mundo que la que tenía Mafalda, ¿no? Es otra cosa, es,
claro,
otra historieta.
Mafalda no lo publica durante tantos años, son solamente 9. En el año 73 él deja de dibujarla. Se ha especulado sobre algunos motivos, que justo coincide con la vuelta de Perón, el crimen de Ezeiza, pero él ha declarado siempre que se sintió como agotado del formato de tira. Él piensa en que tenía que hacerla durante todos los días, creo que descansaba los domingos, pero era un trabajo como muy arduo, y él era un tipo muy perfeccionista, con lo cual se exigió un montón para que estas tiras, claro, tuvieran como una calidad. O sea que, bueno, en aquel momento larga y empieza a incursionar en esta segunda faceta de su carrera con estos chistes que probablemente los hayan visto en redes, se reproducen un montón, porque tienen más que ver con... Él afina mucho su puntería política en ese momento.
Ahora lo vas a contar. Frené ahí, ahora lo vas a contar. Vamos a hablar de Quino más allá de Mafalda, en la cantidad de mensajes que también vamos a leer. Ya venimos con Nico Peruso.
No toquen nada.
Nico Peruso, dibujante, guionista, nos acompaña en el día justito, elige José. Abrí la ventana que no pasa nada. Mirá, estuve ahí. Nos acompaña en el día de hoy para repasar la trayectoria de Quino, que murió en el día de ayer. Bueno, la primera parte fue un poco de la historia de Quino, de su trayectoria pre-Mafalda y Mafalda, el éxito de Mafalda. Ahora voy a hablar de Quino más allá de Mafalda, pero algunos mensajes que han llegado aquí. Algunos dicen que al principio Mafalda se parecía al personaje Periquita, pero más bien de forma que de contenidos, dice Roberto.
Efectivamente, era un personaje que tenía un pelo bastante parecido, era como más chiquitito, más redondito, pero tenía como el mismo corte. No tenía tanto que ver el contenido de la tira, pero visualmente tenía ciertos rasgos parecidos.
Toda la viñeta que traen la figura de Mafalda con frases son falsas, ¿por qué lo digo? Si miran los dibujos se ve claramente que son todas tomadas de sus libros y le cambia lo que dice. Bueno, ahora venimos con una de las más polémicas, que no sería, o que no es, de Quino. Mi madre tenía todos los libros del 1 al 12, un día revolviendo el galpón de casa con poco más de 5 o 6 años y sin saber qué eran, los encontré. Fue mi segunda lectura después de los famosos libros de cuentos para niños. Los gasté de leerlos y releerlos, y a medida que creía iba entendiendo o yo descubriendo los chistes, era genial. Bueno, pues te pasó a vos, lo encontraste muy chico y después te preguntabas por qué te reías o te divertías con eso.
Sí, suele pasar con las grandes obras para niños que tienen como esas dos lecturas, ¿no? Asterix también tiene eso, que tiene como mucha bajada de línea política. Especialmente si estabas viendo en Francia, había como mucha caricatura de ministros franceses, cosas por el estilo. Sí. Y obviamente después tiene la aventura.
Es difícil Asterix para niños chicos en algunas partes, ¿no?
Bueno.
Pero y sobre todo para entender hoy que era la Galia, desde acá, ¿no? Además, sí, y esa lucha. Pero la otra vez me pasó con Tintín también.
Tintín es aún más complicado.
Más complicado y políticamente muy incorrecto para esta época.
De hecho, hay un libro, Tintín en el Congo, que fue redibujado. En su versión original es muy difícil de conseguir.
Bueno, en su versión redibujada. dibujaba, si yo la agarré ahora, yo lo tengo Tintín en el Congo.
Sí, tendría que haber una tercera
versión. Es una apología.
El rey Juan Carlos queda bien parado.
Claro, es una apología del colonialismo que le dicen a los...
Y de matar bicho como de.
Sí,
también.
Sí, sí, claro. Sí. Pero bueno, es de la década del 30, ¿no? Casi un siglo. Tiene.
Quino decía que el personaje que más se le parecía era Felipe a él.
Sí, efectivamente.
Bien, perfecto. Con 5 años arrancó a leer el libro de Toda Mafalda. Nunca paró y lo sabe de memoria. Le muestra una foto de su hija, babeándose. Y me parece muy bien que. Ahora tiene 11 y ayer se puso triste por la pérdida junto a su papá. Dice acá, hijos de un peruano y una uruguaya, nuestros oyentes. No lo encontré en mi Biblia, qué fuerte ese recuerdo inventado, dice acá un oyente que es integrante del programa. Es por la frase, ahora vamos al final con la frase. Yo empecé a leer Mafalda con 14 y tengo 48, y aquí en Barcelona podías tener todos sus libros, y en el 99 conseguí el libro de Toda Mafalda, firmado por el mismo Quino, y lo guardo como una joya. Si las habré leído cientos de veces, manda todas las fotitos de todos los libritos esos del 1 al 12, cuando no existía internet, ni cable, ni TV abierta. Bueno, sigue siendo una bosta la TV abierta. Te sentías identificado como niño, por supuesto. ¿Quién no se imaginaba jugando en la placita, el traje de astronauta con sifones, los deberes con Felipe? Amo Mafalda desde niña, esperaba que llegara el diario para leer la primera página donde aparecía una tira de ella, y así siempre fascinada. Gran legado de Quino, dice Mónica. Sí, el diario El País la tuvo durante muchísimos años.
Sí, efectivamente. Creo, por lo que tengo entendido, no tenía todas las series, sino que tenía una determinada cantidad de tiras que fue rotando durante décadas.
Mafalda fue la primera historieta que pude leer de niña. Amaba a Mafalda, Libertad y a Guille, tan igualito a mi propio hermano menor, con la tortuga Burocracia, mi pobre padre tratando de explicarme a mí con 7 años que era una metáfora. Uno lo leía y relea a Quino y siempre encuentra algo más que tiene que decir. Abrazo. ¿La familia Telerín era anterior o posterior a Mafalda? Pregunta alguien acá. Los Simpsons son de ese estilo. Al niño le encanta, pero los chistes son para mayores. Dice otro a propósito de para quién era el humor de Mafalda. Yo hice un cuaderno con recortes de diario de Mafalda. Claro, eso pasaba también. ¿Sí? La gente recortaba.
Sí, yo tenía.
Las tiras, hacías eso y lo pegabas.
Lo mismo que la gente grababa los temas en la radio y se armaba el cassette.
Sí, efectivamente.
Quino hizo un chiste con eso de Periquita y me lo mandan acá. Ah, mirá, ahí mandan a Periquita. ¿Qué? Tenía un parecido
sí,
Periquita,
sí, sí.
¿Eh?
Se parecía bastante.
Y aparece Periquita ahí en el chiste. Esto por lo del oyente que decía antes. Bueno, Quino más allá de Mafalda.
Bueno, claro. Estábamos diciendo que en el año 73 Quino medio que se satura de la lógica esta, de la tira gráfica, de tener que contar un chiste por día, y empieza a trabajar en esta segunda faceta que probablemente la hayan visto en redes sociales. Se comparten mucho estos chistes o de 3 o 4 viñetas sin un personaje fijo o de un único dibujo que a veces tiene un mínimo texto o a veces no. Y él, como decíamos, afila un poco su puntería política, pero también aflora algo que ya estaba en Mafalda un poco más tapado, que era su pesimismo intrínseco. Él tenía como un velo de negritud sobre especialmente la especie humana. Y eso aflora un poco.
Aflora más ahí.
En esta clase de historietas que probablemente las hayamos visto, en este debate que hubo últimamente sobre la meritocracia, hay una tira muy conocida de él donde muestra en paralelo la vida de una bebé muy pobre y una persona muy privilegiada y cómo se encuentran de adultos. Bueno, y el otro como que desprecia un poco al que no fue tan privilegiado, pero lo mismo con la justicia y la corrupción en el poder, o con la explotación de la clase obrera. Obviamente él tenía un perfil de izquierda, entonces, y aparte sus dibujos tenían una capacidad enorme para sintetizar conceptos un poco más complejos. El caso este de la meritocracia, todos estos debates que hubo hace estos días por el discurso de cierre en la rural, o inclusive el año pasado en Argentina, que hubo un comercial muy polémico de autos, en donde había como gente muy cheta comiendo sushi diciendo que todo lo tenemos porque nos lo ganamos.
Sí, acá hay un aporte muy interesante que hizo Moncho Licio en la suplencia de Darwin en No Toquen Nada, aportando una ecografía a las 20 semanas o 12 semanas. Que te puede dar
la desigualdad natural.
La desigualdad natural. Ya te explican si vas a ser favorecido o no favorecido.
Ah, ¿en serio? ¿Pero sí. Es como una versión de Jornada de lo que hacía Mengele? ¿O?
Puede tener alguna influencia.
No sé si le gustará. Mucho. Vino a plantear. No vino a ponerse a favor o en contra de eso.
No, vino a decir que existía esa metodología de trabajo.
Explicar los avances de la ciencia no es ponerse a favor o en contra. Es decir, y él lo explica. Pero eso es un paréntesis para contar que la gente lo puede encontrar en las columnas del Moncho cuando suplantó a Darwin y tiene su visión también sobre el tema.
Bien. Bueno, y entonces todos estos conceptos, siempre él dijo que él se sentía mucho más orgulloso de todo este tipo de trabajo que de Mafalda, y esto lo pueden encontrar a partir de la década del 70, 80, se recopilaba en libros temáticos. Uno muy conocido era Humano se nace, había otro relacionado con la religión, con el matrimonio, Y en los últimos años de La Flor, en la misma línea del Todo Mafalda, que es un libro bastante grandote, tapa dura, hay otro que se llama Esto no es todo, que es este que traje.
Precioso
que,
libro.
Que tiene básicamente todo. Y es tremendo porque, claro, Kino tiene como esa dualidad entre una cosa como muy... un chiste como muy efectivo, pero por otro lado, un trasfondo bastante oscuro. Y lo que les estaba comentando hace un rato, uno lee eso durante un buen rato y en un momento se da cuenta que empieza a dejar de reírse y empieza como a cambiarle el ánimo tremendamente. Una vez que lee el chiste número 40 sobre la injusticia en el mundo y sobre el obrero explotado, ya como no le encuentra tanta gracia, más allá de que es una genialidad lo que está contando.
Sí, sí.
Y relacionado con esto, una vuelta Kino dijo, me acuerdo que esto no lo encontré textual, así que probablemente no, porque esto lo escuché hace muchos años, no lo encontré luego citado, donde él contaba que la pregunta más complicada que una vez le hicieron no lo hizo ni un periodista ni ningún fan grande, sino que una vez un niño le preguntó ¿por qué dibuja tan mal el amor? Y él quedó como en silencio sin tener que contestar. Y me parece que lo pinta como un poco de cuerpo y alma, ¿no? Sí, como sí. Que él tenía como eso.
Sí, es un personaje especial. Yo le contaba a Nico que no es para contar la entrevista que yo le hice aquí, no, porque no le hice entrevista, pero pude darle una feria del libro. Para mí era feria del libro infantil y juvenil, pero quizás me equivoco, en la Intendencia Montevideo, una de las salas de la Intendencia Montevideo en el primer piso, estuvo junto a Ciraldo. Y se formaron esos dos, quizás, personajes arquetípicos, hablando de que Kino los hacía, ¿no? El brasileño, Ciraldo, es muy divertido, lo tuvimos hace poco en vivo.
Aquí, simpatiquísimo.
Hace 3 años en vivo aquí en No Toque Nada, es muy simpático, cantaba hasta las tandas. Entonces, esa es casi la postal de Brasil que Denis siempre discute, pero bueno, en ese sentido es muy divertido. Y estaba al lado Kino, ¿no? Y claro, era un contraste de la mirada del mundo y las preguntas y las respuestas, la forma de responderle a los periodistas. Que Kino no estaba buscando ese contraste, era así Kino. No,
Kino siempre decía que él hablaba por sus dibujos y eso suele pasar en los dibujantes. Hay como un porcentaje muy mínimo que son histriónicos. En general son personas muy retraídas que trabajan mirando dibujitos chiquititos todo el día sobre la tabla y no suelen tener mucho contacto. Y entonces, bueno, para terminar un poco esta breve reseña, comentar que si bien en el 73 él dejó de dibujar a Mafalda, tuvo como alguna pequeña vuelta en casos muy puntuales. En este libro Todo Mafalda inclusive hay como esta recopilación de Mafalda. Se hizo una para Alfonsín cuando estaba como muy complicado el clima político. Él hizo unos dibujos relacionados con la declaración del niño a pedido de UNICEF, o sea que tuvo como algunas vueltas esporádicas, pero hasta su retiro en el 2007 él siguió con esta otra faceta de humor gráfico.
Bien, Nico Peruso en este final acompañándonos, le agradecemos a Nico que haya venido, al dibujante, el guionista, para desasnarnos un poco de la historia de Kino. Bueno, tenemos una frase aquí, sí. La producción de No Toca Nada la puso el tweet inicial en la mañana de hoy, paren el mundo que me quiero bajar, era un chiste. Igual la frase sirve para lo que muchos sintieron después del debate de ayer, ¿no?
Sí.
Más allá de que sea de Kino o no sea de Kino. Pero de lo que has hecho una investigación exhaustiva en la mañana, podríamos
decir. Toda la mañana.
Sí. ¿Qué podríamos decir?
Bueno, hay todo un submundo de frases apócrifas de Kino. El año pasado Kino se vio metido en una polémica en el medio del debate por la despenalización del aborto, en donde circulaba un textual apócrifo suyo, de pañuelos celestes, es decir, las personas que estaban en contra de la legalización, a tal punto que él... Inclusive era un textual que decía, no, porque Mafalda, no sé qué, o sea, era... Entonces él tuvo que salir específicamente a decir que eso no lo dijo, que todo lo contrario, que él siempre apoyó la lucha, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es el último en un largo camino de frases apócrifas, muchas de ellas surgidas en este merchandising también, pirata, sí. Como contábamos, ¿no? Aquellas póster de artillera. Sí, sí. Y bueno, hay un textual de él en una entrevista que dice que... Nunca diría, paren el mundo que me quiero bajar, porque ella, referido a Mafalda, siempre fue muy emprendedora. Y también acá hace una puntualización que yo desconocía, que dice, en México está muy difundido que a Mafalda la atropelló un camión de sopa. Es algo que yo desconocía, pero bueno, en el mercado mexicano se ve que eso era como el origen de su...
Bien. No, es interesante la discusión porque aparte La Nación hoy pone, se puede equivocar La Nación, se puede equivocar cualquier diario cultural, no es el suplemento cultural de La Nación, pero igual La Nación la pone como primera de las mejores 20 frases de Mafalda, hoy, 1 de octubre, el día después que murió Kino, sí. A tal punto llega en, bueno, el diario de argentino, sí. Uno de los 3-4 diarios argentinos más importantes.
Pero es que es impresionante, culturalmente está asignada Mafalda esa,
sí,
frase.
Sí, es una frase que se ha difundido por todos lados, pero bueno, hay veces que sucede que la noticia deseada, ¿no? Es como que es una frase que calza tan tan bien con el personaje que merecería haberla dicho, aunque no lo hizo. Recordábamos esa frase famosa que todo el mundo le indilga a Carlos Menem. Ah, como Menem, referido al cinismo de algunos políticos, ¿no? Si yo hubiera dicho todo lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Y es muy curioso porque yo encontré el origen de esa frase. Es una frase del tenista Guillermo Vilas, que lo dijo en un programa de Bernardo Neustadt, como parafraseando un poco a Menem, y de algún modo eso quedó. A tal punto que, lo mismo, políticos, analistas políticos que ya en la década del 90 cubrieron menemismo, dicen, no, porque se acuerdan cuando Menem dijo.
No deja de ser justo para la historia de Menem que cuando le preguntaron cuál era su escritor favorito, dijo Sócrates.
Bueno, Menem tiene un montón de esas.
Esa la dijo.
Él habló de la espada de Penélope, un montón de frases gloriosas.
Nico habla de Menem porque estaba trabajando en la historia de Menem, ¿no?
Me he vuelto un menemólogo, he leído un montón de libros al respecto. La historieta está terminada, se serializó en la revista Lento de La Diaria, y bueno, esto atrasó un poco las cosas, pero comienzo del año que viene se supone que saldrá novela gráfica.
Y ya vendrás a contarnos.
Tenemos que apurarla porque se anunció la serie sobre su vida, así que tenemos que ganarle.
Perfecto.
La nuestra va a contar cosas.
Corramos. Y bueno, y después venís a charlar con nosotros. De Menem. Cerramos con un tema musical de los Beatles de vuelta.
Por supuesto.
Nos vamos. Chao, Nico. Gracias.
De nada.
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. La-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again.
No toquen nada.